muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Saludos, hermanos, bienvenidos de nuevo a su espacio Hombres de Verdad, un espacio que le llega a ustedes con el propósito de llegar al corazón, a la mente, al alma de cada uno de los hombres que por la gracia de Dios han sido alcanzados por el Señor y hombres con los que Dios tiene sus propósitos, igual como los tuvo cuando nos creó, que le encargó a Adán sojuzgar la tierra, les encargó cuidar su hogar, su matrimonio, su obediencia a Dios. Y nosotros aquí en Hombres de Verdad tratamos de que todas las enseñanzas giren en torno al propósito por el cual nuestro buen Dios nos creó. Así que hoy, Hombres de Verdad está con ustedes. ¿Cómo está, Pastor Marcos?
Hola, José, un placer como siempre verte y estar contigo, poder compartir contigo y con los hermanos que nos escuchan y aún algunas hermanas también. La verdad que es un privilegio tratar de este tema que creemos descuidado en muchos ámbitos y es tan importante porque Dios no solamente nos creó hombres, sino que nos asignó responsabilidades muy específicas que han llegado a ser totalmente opuestas a la cultura y a la cosmovisión de la generación que nos ha tocado vivir.
Continuamos, como ya hemos comenzado, hablando acerca de ciertos personajes, ciertos hombres en la Biblia. Quizás usted sabe que nosotros estamos enfocados en un solo hombre, en un solo Dios, que es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro modelo perfecto. Él es el ejemplo, pero Dios en su gloria ha querido usar hombres, mostrar hombres, poner personas que le han seguido como ejemplo de lo que tenemos que hacer todos nosotros. Así que la semana pasada estuvimos hablando de uno de mis personajes favoritos, que fue Bob. Y ahora hablaremos de otro de mis personajes favoritos, que es Josué. La razón es por la sencillez que estos hombres vivieron su vida cristiana, pero lo más importante fue su lealtad inquebrantable a Dios. Yo disfruto leyendo a todas las menciones de este personaje, Josué, porque desde su primera mención que se hace en la Biblia hasta la última mención, siempre lo encontramos permaneciendo al lado de Dios, del pueblo de Dios, del hombre de Dios. Y algo tan importante que ha sido muy descuidado por hombres ocupados es permanecer al lado de su familia, junto con su familia. Entonces, las cuatro áreas más importantes de un hombre, aquí la encontramos en Josué: apegado a Dios, apegado a su familia, apegado al pueblo de Dios, apegado al hombre de Dios. Así que vamos a hablar acerca de Josué y vamos a comenzar a hablar, porque el material que tenemos es un material extenso, pero sería bueno que cada uno de nosotros pues podamos tener una visión clara de alguien que tuvo una visión clara de lo que era su paso aquí en la tierra. Sus 110 años fueron muy bien vividos, para la gloria de Dios.
Antes de tú empezar con el material, ¿verdad?, sólido, fuerte, simplemente un detalle interesante, y es que nosotros conocemos a este siervo de Dios no por su nombre de nacimiento, sino por el nombre que le puso Moisés. Porque su nombre de nacimiento era Oseas, que significaba salvación. En el momento en que él estuvo como parte de los espías para reconocer la tierra, Moisés le cambió el nombre a Josué. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes que jugábamos un juego bíblico que se llamaba béisbol bíblico. quizás en Sudamérica hubiera sido fútbol bíblico, pero para nosotros era béisbol bíblico, y era un juego de preguntas donde cada pregunta, de acuerdo al grado de dificultad, tenía un valor. Si era una pregunta muy difícil, pues entonces era un home run, es decir, se hacía una carrera completa. Si era sencilla, era un hit, y así por el estilo. Y había a veces algunas preguntas que eran falso o verdadero. Y yo recuerdo en una ocasión que una pregunta decía, falso o verdadero. Los únicos dos espías que obedecieron y creyeron en el Señor fueron Oseas y Caleb. Y la mayoría de la gente decía, falso. Y era un gancho, porque estábamos usando no el nombre de Josué, sino su nombre original. Simplemente como un dato interesante de este personaje.
Así es importante. Y recuérdate que Josué es como una forma hebrea de Yeshua. Está muy relacionado al nombre de nuestro Señor Jesucristo, igual como sucede con el Josué, el que estuvo después de la deportación de Babilonia, junto con Zorobabel, que fue uno de los últimos personajes emblemáticos de la nación de Israel antes de los 400 años del silencio.
De hecho, Oseas significa salvación y Josué significa Jehová es salvación.
Así es.
O sea, que Moisés lo que hizo fue hacer su nombre menos genérico.
No, y hacerlo más usable para todos nosotros, ¿entiende?
Exacto.
Más usable porque Oseas, yo no conozco a nadie que se llame así, pero hay tantos Josué que por la gracia de Dios sigue siendo un nombre muy llamativo para que los padres puedan ponérselo a sus hijos y que se sientan, por decirlo así, gozosos, contentos y hasta orgullosos, como decimos humanamente.
Así es.
De que lleve ese nombre.
De hecho, el sinónimo en griego de Josué es Jesús.
Sí.
O sea, en hebreo, si se tradujera el nombre en hebreo a griego, que es en el que está escrito el Nuevo Testamento, entonces sería Jesús.
Así es, así es. El Yeshua, como le dicen algunos de esos judíos mesiánicos, ¿verdad? A nuestro uh-huh. Señor Jesucristo. Y yo le he puesto, les hemos puesto un título, por decirlo así, a este hombre, y es un hombre comprometido con Dios. Yo creo que de ahí es donde dependió el hecho de que él fuera tomado en cuenta por Moisés y fuera tomado en cuenta por Dios, por el pueblo de Dios, para aceptarlo como su líder, y también que fuera tomado en cuenta por su familia, para que dirigiera a su familia. Porque cuando un hombre camina detrás de Dios, es útil para todo el mundo. Cuando un hombre permanece con el Señor, es útil para todo el mundo, porque es una garantía de integridad. El permanecer al lado del Señor es eso. Y solamente para darle algunos datos acerca de Josué. Josué es un ejemplo de un cristiano comprometido con Dios, como acabamos de decir. Y muchas veces lo encontramos que los autores lo presentan como un cristiano, un ayudante de Moisés. Pero realmente cuando uno mira en detalle cada una de las menciones que se hace de su nombre, sobre todo en el Pentateuco, encontramos que la razón por la que él era un fiel ayudante de Moisés era porque él era un fiel siervo de Dios. O sea, el plan de Dios es que todo creyente se convierta en un siervo de Dios. No tiene que ser, y él lo fue por 40 años, sin estar en una posición de liderazgo fuerte, porque en posición de liderazgo solamente lo encontramos los primeros 40 años, cuando él luchó contra Amalek y cuando fue como uno de los 12 espías. Yo pienso que sí, que cuando Jethro le dijo a Moisés que tratara de buscar hombres que le ayudaran, yo estoy 100% seguro que Josué estuvo allí, pero su nombre aparece muy poco, como en una posición de liderazgo, y lo que podemos percibir que esos 40 años, sobre todo cuando él retornó de la tierra, de mirar la tierra junto con los 12 enviados, espías, como le llamamos, él vino con un reporte no con un reporte diciendo, sí, vamos, nosotros podemos, ustedes verán. No, 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 él dijo, si Jehová se agradan de nosotros. Es una persona, yo cuando oigo el vocabulario de alguien, me dice su cercanía o con Dios o su independencia de Dios. Porque debemos decir, Marcos, que hay muchos hombres que actúan en dependencia de Dios y otros hombres actúan en independencia de Dios. Y ahí es donde está la diferencia.
Y la diferencia no se encuentra en lo que ellos dicen, sino en lo que ellos hacen y cómo reaccionan. Porque uno de los males de nuestra época es que nos encontramos con hombres que conocen mucho la Escritura y uno a veces se pregunta, ¿para qué? Porque conocen la Escritura, ellos te pueden decir versículos bíblicos, pero a la hora de actuar es ahí donde se sabe con toda certeza si tú realmente actúas en dependencia o en independencia de Dios. La dependencia no se manifiesta solamente conociendo los versículos, aunque es indispensable, porque tú no puedes obedecer lo que no conoces. Así que para obedecer al Señor es indispensable conocer su voluntad expresada en la palabra, pero hay que aplicarla.
Tú sabes, Marco, que yo he observado que esos creyentes consagrados a Dios, pero un poco iletrados, que apenas saben leer, que no saben hurgar mucho en la Biblia y en estudios paralelos, esos cristianos que quizás memorizan, tienen pocos versículos memorizados, como que agarran una verdad y la hacen parte de su vida más que aquellos que leen las Escrituras, van a leer sobre muchas verdades, pero no se han apropiado de ninguna de ellas de forma personal. Esa es la verdad que nosotros encontramos aquí, que Dios en su gracia y misericordia pues anhela, desea que un hombre sea alguien que esté completamente comprometido con Dios. Yo creo que, Marcos, cualquier congregación, como estaba disfrutando la nación de Israel, por decirlo así, Dios, cualquier congregación estaría en un permanente avivamiento si estaría compuesto por cristianos que estén continuamente comprometidos con Dios, porque el compromiso con Dios convierte a todo hombre en un siervo de Dios. A veces la idea que tenemos de que un siervo de Dios es un misionero, es un pastor, es una idea errónea. Todo creyente debería ser un siervo de Dios. En el libro de Romanos dice que éramos esclavos del pecado para que ahora nos convirtamos en siervos de la justicia. O sea que la palabra de Dios aduce que el término siervo se aplica a todo creyente que ahora, que antes estaba dedicado al pecado y ahora está dedicado a la justicia de Dios.
No todos los hombres estamos llamados por Dios a ejercer un liderazgo eclesiástico, pero todos los hombres estamos llamados por Dios a ser siervos. Son dos cosas totalmente diferentes. Es por eso que con mucha frecuencia decimos que los requisitos que se dan en 1 Timoteo 3 y Tito 1 para aquellos que van a acceder al pastorado no son requisitos extraordinarios, sino ordinarios. ¿Qué es lo que se requiere de alguien que va a ser un líder? Que sea un hombre fiel y piadoso. Eso se puede resumir así. Lo que diferencia a un líder son dos cosas. Que Dios lo ha capacitado de manera especial con algunos dones particulares para el liderazgo, que si un creyente no los tiene, no peca. Y segundo, que Dios lo ha llamado. Eso es. Pero después, todos esos requisitos de carácter que se dan ahí, a veces los hermanos ven como que esos son requisitos para los pastores. No, esos requisitos son para todo hombre de Dios.
Claro, es así.
Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Apto para enseñar? No, es un requisito de capacidad. Un creyente que no es apto para enseñar no es un mal creyente, ni es un creyente flojo. Sencillamente Dios no le ha dado esa capacidad. Pero es indispensable que se tenga ese carácter. Así que Es importante porque algunos relajan lo que Dios espera de ellos, pensando que esos aspectos de carácter son aspectos de carácter que solamente deben tenerlo los líderes. De hecho, llama muchísimo la atención, José, porque tú y yo a través de los años hemos sido testigos, y creo que todo el que está en un ministerio y en una iglesia ha sido testigo, de jóvenes, y a veces no tan jóvenes, pero ocurre más con los jóvenes, que en un momento determinado anhelan o manifiestan anhelar el deseo de servir al Señor desde el ministerio pastoral o desde una posición de liderazgo. Sin embargo, no están dispuestos a ser formados o a que se trabaje con ellos. Rechazan estudiar, rechazan ciertas directrices, apelando a que ellos también tienen una relación personal con el Señor y el Señor les habla a ellos de manera particular. Y aún en un caso como el de Josué, nosotros vemos que Josué no surge de la noche a la mañana. Como tú dices, sus primeros años, él estaba en un segundo plano, allí tranquilo, calladito. Y las menciones que hay en el Antiguo Testamento de él son menciones como secundarias, porque en el Pentateuco, el personaje central humano, porque el personaje central siempre es Dios, pero el personaje central humano del Pentateuco, en Éxodo y el resto del Pentateuco es Moisés. Es Moisés, a quien Dios llama a liderar. Y a Josué lo vemos que es el sustituto de Moisés para introducir al pueblo de Dios a la tierra que él le había regalado. Pero es interesante ver cómo Dios fue preparando a Josué. No recuerdo si en el material que tú tienes hay un aspecto así de preparación, porque yo me recordé de algo que tenía y hay al menos 6 o 7 cosas de antes de que Josué accediera que muestra cómo Dios fue preparándolo. Quizás los demás no eran conscientes, pero todo hombre que Dios va a usar necesita ser preparado por Dios.
Sí, no, es así. Y es una preparación donde probablemente, mirando parte de, también de tu aporte, pudiéramos incorporarlo, pero es una preparación que uno deduce muchas veces. ¿Sabe por qué, Marcos? Porque es una preparación muy callada, silenciosa, que a veces no salta a la luz, no es fácil encontrar, porque Dios lo que quiere es, en secreto, probarnos. Solamente encontramos personajes como José y David, que esos años, que parece que fueron 13 años ambos de ellos, porque de ellos se menciona cuando tenían 17 y accesaron al trono a los 30, de ellos sí se nos presenta la cantidad de pruebas que el Señor les permitió pasar y la forma en que ellos aprendieron. Pero obviamente que en el caso de Josué encontramos que su permanencia al lado de Moisés tenía un propósito divino. Mira, el versículo clave, porque Josué no es un predicador, solamente lo encontramos predicando en el capítulo 23, el capítulo 23 del libro de Josué y una parte del capítulo 24 que lo encontramos dando su discurso. Él era un hombre detrás del que no quería, decía que no sabía hablar y después no había quien lo parara de hablar, que fue Moisés, cuando Dios lo llamó. Pero él se quedó, se ve que era un hombre pragmático, por decirlo así, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido espiritual de la palabra. Un hombre, no vamos a usar el término pragmático por las implicaciones que tiene hoy en día, pero sí un hombre que estaba ahí al frente, obedeciendo órdenes de Dios, obedeciendo órdenes de su siervo, obedeciendo órdenes para cumplir todo aquello que le fue encomendado. Pero en Josué uh-huh. capítulo 24, versículo 15, es increíble que unas de las declaraciones que todo creyente recuerda más. Yo creo que si alguien tú le puedes preguntar de alguna parte de un versículo de la Biblia, puede ser quizás Filipenses 4:13 o puede ser Samuel 3:16 para todos, pero si tú vas a casas y tú quieres encontrar un fragmento de un texto bíblico, tú no lo vas a encontrar en Samuel 3:16 ni en Filipenses 4:13, tú lo vas a encontrar en Josué 24:15. El versículo 14, él le dice lo que espiritualmente le recomienda. Él le dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 7 veces él menciona la palabra servir en solamente 2 textos, para decirnos que ese había sido su enfoque en más de 80 años de vida que él tenía en esa ocasión. Mucho más de 80 años ya tenía en ese momento. Su enfoque de vida había sido servir a Dios. Y Marcos, y a los hermanos y que nos escuchan y nos ven, la palabra servir en el Antiguo Testamento no tiene el mismo significado, contextualmente hablando, espiritualmente hablando, de en el Nuevo Testamento. Servir en el Nuevo Testamento se usa palabra como diaconía, de donde viene la palabra diácono, que significa alguien dedicado a servir a otros. Pero en el Antiguo Testamento, el servir se utiliza más en cuanto a servir a Dios, dedicarse a Dios, adorar a Dios, consagrarse a Dios. Le dijo la nación de Israel, Moisés, cuando fue a Faraón y le dijo, yendo para que allí se dedique a funciones de ganar almas para Cristo, de ser ujier, de ser maestro de escuela dominical, de lo que nosotros consideramos que son áreas de servicio. Ni siquiera
está más relacionado con la adoración.
Exacto. Ni sí. siquiera encontramos nada de eso. Estamos hablando de una persona devota a Dios, crear devoción a Dios. Que la adoración es parte de la devoción a Dios. Si una persona no tiene esa devoción personalmente a Dios, no puede adorarle, no puede honrarle como él merece, porque ellos estaban acostumbrados a conocer y adorar de una manera u otra a los dioses egipcios bajo los cuales nacieron y crecieron, porque solamente 75 entraron a Egipto, pero salieron 603,550 mayores de 20 años. O sea, una multitud que lo que había conocido era al Dios de sus padres por referencia, pero no por vivencia. Y eso es exactamente lo que en este caso significa servir. Por eso él menciona tantas veces la palabra, el término servir al Señor. Es a dedicarse a Dios, hacer una vida de obediencia a los mandatos de Dios, una devoción y una dependencia exclusiva a Dios, que produzca una fidelidad a Dios, que produzca una adoración a Dios, que produzca un compromiso con Dios, exactamente como Josué lo tenía. Y él se para aquí, en este discurso que comienza en el capítulo 23, excelente, porque parte de nuestro compromiso con el Señor es ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Marcos, yo he llegado a la conclusión que hasta que un cristiano no valora toda la obra de Dios y de Cristo en su vida, no se va a rendir en consagración, en dedicación a Él. Recuérdate que el pasaje de Romanos me gusta mucho, porque Romanos hasta el capítulo 11 es un capítulo muy, muy doctrinal. Ahora, mira lo que pasa con el capítulo del 1 al 11 de Romanos. Muchos cristianos piensan que la doctrina es el aprendizaje de lo que es el plan de salvación de Dios, de su obra de salvación de Dios. Y eso es cierto. Pero hasta que ese creyente no se dé cuenta de que Dios, en sentido personal, no preparó ese plan para millones de personas, sino para un individuo, que eres tú y que soy yo. Tú y yo tenemos que ver que ese plan de salvación Dios lo preparó para mí. A mí no me importa, Marco, si lo preparó para otros. Yo quiero y yo sé que ha beneficiado a otros, pero hasta que yo no lo mire como ese beneficio personal, entonces Romanos capítulo 12, capítulo 11, vamos a usar ese término, me gusta mucho usar ese término ahí en Romanos 11. Romanos 11 termina con el versículo número 36. Y oye cómo dice el versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo pienso que si yo hubiese sido aquel hombre que en 1500 y tanto dividió la Biblia en versículos, yo hubiese puesto a Romanos 11, 37 y 38, Romanos 12, 1 y 2. ¿Sabe por qué? Porque él dice que uno tiene que consagrar su vida al Señor, pero él dice es por la misericordia de Dios, o sea, por todo lo que hemos recibido gratuitamente de Dios. Lo lógico que tu respuesta y la mía sea consagrar nuestras vidas completamente al Señor y no conformarnos a este mundo. Y es exactamente lo que dice Josué. Josué dice, si ustedes quieren servir a los dioses porque no tienen motivos, ustedes no encuentran motivos para vivir una vida de servicio a Dios, déjeme decirle que yo he encontrado en todos los años de mi vida motivos para servir a mi Dios. Y por eso, no solamente yo, sino también mi casa, vamos a dedicar nuestras vidas a servir al Señor.
Amén, amén. Es interesante ese elemento conector. Reina Valera dice, por tanto, las Américas dice, por consiguiente. En otras palabras, siendo verdad lo que acaba, todo lo que se ha dicho en esos 11 capítulos, y sobre todo, como dices tú, después de esa especie de doxología o de declaración tan majestuosa, las cosas y que para él sea la gloria, está íntimamente relacionado con la forma en que nosotros debemos responder. Debemos responder entregando nuestras vidas en el altar, en sacrificio vivo, de manera que podamos comprobar y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. O sea que definitivamente, bueno, en ese sentido, Josué es un ejemplo estimulante para cualquier hombre.
Muy estimulante. Recuérdate que cuando tú quieres animar a alguien, mira, quizás esto no viene al caso, pero sí viene, Marcos. En el mes de enero, llevé a un pastor amigo a ver un juego de Licey y Águila. Licey y Águila, que fue el juego que definía quién iba a pasar a la final.
Eso es para los que nos escuchan fuera del país, eso es béisbol, el deporte nacional, dos de los equipos más emblemáticos.
Así es, y entonces yo lo llevé a él porque al otro día nos íbamos para La Vega, nuestra conferencia anual allá, y él es de Los Ángeles, es de los Dodgers. Cuando yo voy allá a predicar con él, él me lleva siempre a ver un juego de los Dodgers. Y yo dije, te voy a llevar a ver un juego de nuestros Dodgers, que es el Licey. Y yo lo llevé, y el gerente es un hombre cristiano, yo le hablé. Él me dijo, pastor, pase por el dugout para que llegue el pastor y el pastor tenga unas palabras. Entonces, bueno, fuimos temprano, entramos al dugout. Ahí el pastor Salazar tuvo unas palabras para el pueblo, de ánimo. ¿Cuál tú crees que fue el versículo que él utilizó para decirle que tuvieran ánimos y trabajaran duro para que pudieran ganar?
Josué 1:8.
Exacto. Ahora, oye bien, esto es pura coincidencia, porque no podemos meter a Dios ahí. Aunque hay muchos creyentes ahí en ese equipo, comenzando con el gerente, amigo mío, Y yo he estado varias veces ahí en el equipo orando y predicándole y dándole el plan de salvación, como siempre hago en toda oportunidad que tengo. Y él le dio eso, y cuando terminó, el gerente, que es creyente, dijo: pastor, eso mismo era lo que yo quería decirle al pueblo, al equipo. Qué bueno que usted se lo dijo. Pero Marcos, ese juego se estuvo hasta las 3 de la madrugada.
Uf.
Hasta las 3 de la madrugada. De veras que ellos se esforzaron. Al otro día tuvieron que suspenderlo. Al otro día lo continuaron y en el segundo inning el Licey ganó.
Ah.
Y lo traigo, no es que diga que por eso ganaron, pero lo traigo porque, como tú dices, es muy estimulante, Josué, porque ese versículo que está, ese trozo de versículo que está en las casas, que es: yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 1, del 7 al 9, es la porción de la Biblia que uno utiliza mucho para uno animar a otros, para uno ponerle ese deseo a otros de que puedan esforzarse y servir a Dios. Y por eso es que este pasaje de Josué 24, él está haciendo, por decirlo así, como militar al fin, una arenga al pueblo. Le está diciendo al pueblo: ustedes tienen que permanecer leal a Dios, porque Josué, estaba mirando la falta de compromiso de los judíos en su relación de vivir y servir al Señor. Él fue testigo, porque el libro de Jueces así lo presenta más adelante, pero él lo vio y los confronta antes de él partir de su lado. Y como ya les dije, en los capítulos 24, 23 y 24, les da a los judíos ese discurso final de este valeroso, fiel y digno siervo de Dios por más de 80 años. Los judíos sabían que el que estaba hablando no era un hombre que le estaba diciendo lo que dice la Biblia, sino porque él había vivido lo que dice la palabra de Dios en lo que en esa época estaba escrita, que era el Pentateuco. Él sabía que su tiempo de partir con el Señor estaba llegando y no quería partir sin antes desafiar a este pueblo y a todas las tribus a un compromiso de corazón de seguir y de amar a Dios, el Señor. Marcos, increíblemente, él menciona 21 veces en el capítulo 24 el nombre de Jehová. Y la frase Jehová, Dios de Israel, aparece 15 veces. Quien le estaba desafiando y lo estaba motivando era un cristiano que ellos sabían que estaba totalmente comprometido al Señor. Él entendía que el trabajo de tantos años de Dios introducir a su pueblo a la tierra prometida sería en vano si ellos dejaban de cumplir el pacto con Dios y perderían de disfrutar la tierra prometida, como realmente más adelante sucedió. O sea que a mí me parece, luchando en favor del pueblo de Dios y su última mención, luchando físicamente, en este caso físicamente como un soldado, pero su última mención es luchando espiritualmente para que este pueblo siguiera una vida de victoria. Era un hombre que tenía claro que las victorias físicas, terrenales, de un hombre aquí en la tierra van a depender de las victorias espirituales de ese hombre aquí en la tierra.
Así mismo. Quizás en el tiempo que nos queda, José, y partiendo de ese último ejemplo que tú diste, me gustaría que veamos cómo Dios va preparando a aquellos que quiere colocar en posiciones de liderazgo. A veces uno no se da cuenta, y no todo es a la misma edad. Hay personas que a los 18, 20 años es obvio y que el Señor tiene un llamado sobre ellos. Pero hay otros que el Señor los llama a los 30, a los 40, a los 50. O sea, eso varía. La vida de cada uno de nosotros es única. Y la relación y el trabajo de Dios específico con cada uno también es único. Y precisamente esa mención que tú hiciste de la primera vez que aparece Josué en el escenario bíblico es allí en Éxodo capítulo 17. Y esto fue parte de su preparación. ¿Por qué? Porque cuando Josué es escogido por Dios para liderar al pueblo a entrar a la tierra prometida, la entrada no iba a ser que ellos llegaban y Josué decía: ok, vayan saliendo, llegamos. No, ¿a qué era que iban? Eran a campañas militares, era a conquistar. Así que sí, qué bueno, la principal preparación es la cercanía de Dios, pero era un hombre que necesitaba cierta experiencia militar y él la había adquirido. Ahí en su primera aparición es la ocasión cuando Moisés, camino a Sinaí, se encuentra con los amalecitas que le atacan la retaguardia y empieza una guerra. Y en ese capítulo 17, los versículos 9 y 10, dice: y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Fíjate qué interesante. No solamente le dijo, ve a pelear, le dijo, escoge hombres. Hay cierto discernimiento, cierta sabiduría, cierto conocimiento del pueblo que Josué tenía que tener. Y nosotros vemos cómo obedece al que en ese momento era el líder que Dios había puesto sobre el pueblo, que fue a Moisés. Luego en los versículos 13 y 14 de ese mismo capítulo 17 del libro de Éxodo, tan temprano en la historia del pueblo de Dios, dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Ahora, pongámonos en ese momento. ¿Y por qué Dios le dijo que le hiciera saber a Josué eso? Porque nadie en ese momento sabía que Josué iba a sustituir a Moisés, pero Dios sí. Así que es impresionante cómo Dios va preparando a los suyos, como decías tú, de una manera secreta, de una manera que nadie sabe lo que está pasando. Pero Dios le está preparando. En este momento Dios le está proveyendo experiencia militar y le está proveyendo información. De verdad, ese versículo no se entiende mucho si uno no tiene la historia posterior. Y uno dirá, ¿y por qué a Josué? Si ahí estaba Ur también. Entonces, había una experiencia militar que Dios estaba proveyendo. Pero aparte de eso, él también era servidor de Moisés. ¿Qué significa eso? En esa época los siervos, ¿dónde estaban? Todo el tiempo donde estaba su jefe. Así que Josué era testigo de la comunión de Moisés con Dios. Josué era testigo de cómo Dios hablaba con él. Mira lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11 dice: y acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Él llegaba al campamento. ¿A dónde llegaba él al campamento, Moisés? A su tienda. Y todo lo que él hacía ahí, en su relación con Dios, ahí estaba Josué. Dios lo estaba preparando. Pero algo de verdad que para mí es como dentro de su preparación, para mí es como, está ya como en el punto máximo. Y es que nosotros sabemos que Moisés subió a Sinaí y todo el pueblo quedó abajo porque no se atrevía. Pero Moisés no subió solo a Sinaí. Josué tuvo el privilegio de acompañar a Moisés y a algunos líderes en el monte de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 24. Éxodo 24, versículos 9 y 10. Dice: y subió Moisés con Aarón, que era el sumo sacerdote, con Nadab y Abiú, que eran también sacerdotes, y luego vemos que se alocan y se les ocurre ser originales, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Versículo 12: y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley, y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y mira lo que dice versículo 13. Y se levantó Moisés con todo el mundo. No, dice, se levantó Moisés con Josué su ayudante y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros. Al que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Está el monte, ¿verdad? El pueblo está en las faldas. Y un grupo selecto, sumo sacerdote Aarón, 70 ancianos, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, un grupo selecto, sube una parte del monte. Y en una parte del monte, Moisés le dice, ok, ustedes ahora quédense aquí, que yo y Josué seguiremos. De verdad, ese es un detalle, José, que yo pienso que la mayoría de las veces pasa desapercibido. Si tú preguntas, yo creo que la mayoría de los cristianos dirían que Moisés estaba solo allá arriba. Josué estaba ahí, calladito, viéndolo todo, siendo testigo. Uno de los eventos más trascendentales de todo el Antiguo Testamento, ¿cuál es? La entrega de la ley. De verdad, es como un elemento, es un evento central en la historia redentora. Pero la ley no salva, sí, pero precisamente, el propósito de la ley no era salvar. El propósito de la ley era que el hombre se diera cuenta de su necesidad de salvación. Así que es un elemento trascendente. ¿Y quién estaba allí? Oh, allí estaba Josué. Mira lo que dice el capítulo 32 de Éxodo. Capítulo 32 de Éxodo, el versículo 17. Cuando estaban allá arriba, dice, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. O sea, ellos venían bajando ya, Moisés y Josué. Y es Josué que le dice, quizás al ser más joven tenía más oído, y dice, Moisés, aquí hay un desorden en el campamento. ¿Tú te imaginas la preparación que debe haber sido? Y eso es algo, José, que yo creo que es importante mencionar al día de hoy. Porque yo estoy seguro que tú no estás en contra, ni yo tampoco, de los seminarios, de los institutos bíblicos. Nosotros no estamos en contra de esas instituciones que hay. Pero la verdad es que la responsabilidad principal en el Nuevo Testamento de preparar hombres para el ministerio es de la iglesia. Y los pastores juegan un papel importantísimo, porque como líderes tienen mucho que dar y es muy recomendable que los pastores sigan este ejemplo de tomar a aquellos que vemos destellos de que Dios puede haberlo llamado y que estén al lado de nosotros. Eso es lo que se llama discipular. Está aquí conmigo lo que el Señor Jesucristo hizo con los 70 y lo que el Señor Jesucristo hizo con los 12. Estar aquí conmigo, te enseño por precepto, pero te enseño, por ejemplo, cuando tú vas a visitar un enfermo al hospital, y eso se enseña en seminario, que tú vayas a visitar a un enfermo y que en el momento que tú estás en la clínica, es el mismo momento en que llega el doctor para decirle que definitivamente le acaban de descubrir un cáncer y que lo que tiene son 3 meses de vida. ¿Y cómo, pastor? ¿Y qué tú haces? Oh, ahí está el futuro pastor o el futuro siervo en alguna posición de liderazgo, de diácono, viéndote a ti, cómo tú aplicas las escrituras, no de una manera técnica. Bueno, mi hermano, no se preocupe, porque al final de cuentas, Dios tiene todo bajo su control. Ajá, eso es lo que tú le vas a decir a alguien que le acaban de decir, humanamente hablando, que tiene 3 meses de vida. O sea, ahí es que tú muestras la ternura pastoral, la identificación, el llorar con los que lloran, pero al mismo tiempo traer el consuelo de la palabra de Dios. José, eso no se aprende en seminarios.
En ninguna manera.
En el instituto bíblico.
En ninguna manera. De hecho, las recomendaciones que se hacen siempre es que cuando un hombre se va a preparar a un seminario, pues cuando él termine, si es un joven, que él dure 2 o 3 años al lado de su pastor.
Así mismo.
Antes de él ser comisionado para hacer la labor en el lugar donde Dios le ha mostrado que debería ser. Es que es imprescindible esto. Esto es totalmente imprescindible. Y déjame decirte algo. Yo he sido testigo de esos que han estado al lado de hombres de Dios y luego cuando ya les toca por voluntad y providencia de Dios estar al frente de la obra, lo hacen muy bien. Y aquellos que no pasaron por esa experiencia, muchas veces, vamos a usar el término, fracasan. Los que no tienen eso, fracasan.
Es así.
Se le hace muy difícil. Y a otros que yo he visto y que han permanecido por un buen tiempo, se le hace muy difícil, sumamente difícil. Y otros, como te he dicho, yo, amigos míos, fracasan. Y lo que les faltó fue ese aprendizaje, ese discipulado práctico para el servicio. Ese discipulado práctico para el servicio. Si no se tiene ese discipulado práctico y personal a través de un hombre de Dios para el servicio a Dios, no sé, he visto muchas deficiencias en los que todavía están y muchas, y obviamente esas deficiencias han hecho que algunos ya no estén. Porque me acuerdo de uno muy brillante, pero una de las declaraciones que dieron de ese brillante era que era una persona no enseñable.
Uf.
Y cuando dicen que una persona es alguien, se lo dijeron en inglés, unteachable, o sea, que no es enseñable, por eso duró, te puedo decir, Marcos, duró 10 años en el ministerio. Un excelente ministerio, un buen ministerio, con sus habilidades y capacidades que Dios le dio y que fue desarrollado.
Un hombre con mucha capacidad, con una inteligencia por encima del promedio.
Por encima.
O sea, brillante, brillante, pero cuando no hay humildad,
no.
Los aspectos de carácter, y esto es importantísimo que todos lo escuchen, los aspectos de carácter siempre, sin excepción, son más importantes que los aspectos de capacidad.
Ayer me tocó sentarme a hablar muy serio, o sea, muy serio con uno de los asistentes de aquí. Al punto tal que le dije, mira, si yo era encargado de personal de una empresa, te dije, y lo que tú hiciste, yo te hubiese votado hoy mismo. Pero déjame decirte que yo estoy aquí para ayudarte. Y aunque los jóvenes al principio son todos sabios en su propia opinión, y jóvenes que ya han sido graduados, tienen conocimiento, y yo pude hablar al corazón, pero con mucha firmeza, porque lo merecía, al final le di gracias a Dios, no por mí, sino por él, que me dijo, pastor, perdóneme por lo que hice, gracias por los consejos, y gracias. Tú sabes que lo que más me gusta después de una sección de consejería es la actitud de la persona. Para mí eso determina, no que haga lo que Dios le dice a través de mí, sino su actitud. Porque Jonás,
claro.
Jonás fue a predicar a Nínive, ¿sí o no? Cuando salió del pez. Fue.
Protestando.
Él fue y predicó y tuvo éxito.
Pero de mala gana.
¿Cuál fue su actitud después de todo? Su actitud no cambió. Óyeme, yo nunca he leído un libro de la Biblia que termine de una manera más abrupta que este. No he leído nunca nada.
En el Antiguo Testamento, es el que más abrupto termina, porque en el Nuevo Testamento sucede con Gálatas.
Exacto, porque una iglesia tiene la misma característica de Jonás.
Exacto, exacto. De aquí en adelante nadie me la cause molestia, porque yo también soy un siervo de Dios. Adiós.
Nos vemos y quizás ni nos volvamos a ver.
Así mismo.
Pues.
En ese sentido, José, la mies siempre es mucha y los obreros siempre son pocos. Y aunque nosotros debemos de orar al Señor de la mies que envíe obreros, y debemos hacerlo, debemos tener mucho cuidado de apresurarnos. porque yo estoy seguro que tú has conocido casos de personas que tienden a ser muy raras. No, es una necesidad, es una urgencia que hay de que salga el líder. Es verdad que hay una urgencia, pero mucho cuidado, porque si lanzas a la batalla a alguien sin la preparación, óyeme, es complicado, luego van a sufrir las consecuencias. Y como tú dices, tú conoces casos, yo también, de personas que pintaban muy bien, pero que uno considera que fueron expuestos, fueron lanzados antes de tiempo, antes de concluir con la preparación.
O ellos mismos se lanzaron también.
Se desesperaron. No. Marcos, es bueno estar bajo autoridad siempre.
Marcos, déjame traer este ejemplo con toda confianza de la relación de amistad de tantos años. Hoy, en esta época, IBCJ cumple años.
Hoy estamos de aniversario.
Sí. Y tú sabes que nosotros comenzamos a asistir en lo que la providencia de Dios tendría preparado que fuera IBCJ, pero que nadie lo sabía, en las Hermanos del Igne, con un pequeño estudio bíblico. Yo recuerdo como ahora la primera vez que llegó Sugel ahí. Y Sugel ha sido el pastor que ha tenido más años en IBCJ. De todos los buenos pastores que tiene IBCJ, un buen equipo pastoral, pues él es el que tiene más tiempo. Pero Marcos, yo eso se lo atribuyo a varias cosas, y es que él fue un alumno que él vio y él aprendió bajo un liderazgo muchas cosas, muchísimas cosas buenas, muchas cosas malas.
Aprendió cómo hacerlo y cómo no hacerlo.
Exacto, pero estuvo ahí. ¿Sí me entiende? Estuvo ahí.
Exacto.
Por muchos años. Y quizás yo diría así, en silencio, como Josué, porque tú sabes que habían dos fuertes líderes en esa época. Y él me cuenta, a veces nos encontramos en un viaje y me contaba de algunas cosas, algunas vivencias. Y yo lo miro como una preparación, que son las que le han dado la estabilidad que él tiene en su ministerio. Así que agradecemos mucho al Señor la bendición que ha sido para nuestra nación y BCJ y sus pastores, de manera especial, lo digo así, por los años de conocerle y de verle, y él es el que tiene más tiempo dentro del grupo, por el ministerio del pastor Sugel, que ha sido tan edificante para esa iglesia, para la nación, y también para el mundo, porque tiene influencias en todo el mundo latino, y yo pienso que todo ese tipo de preparación, junto con nosotros que le han acompañado, pues han sido los... Al haber sido preparado dentro del esquema que ya hablamos, es lo que lo ha ayudado a preparar y a desarrollar a todos ustedes, de tal manera de que cada uno de los pastores que han venido después de ellos han sido hombres estables, fieles y consagrados al Señor. Y tú recuerdas de algunos que fueron pastores puestos en aquella época que ninguno están hoy en día en el ministerio. No están, porque no fueron personas preparadas y formadas por el Señor. Y por la gracia de Dios, Dios tenía guardadito a Sugel y a todos los que vinieron después. Y por eso se debe la estabilidad de IBCJ, que celebramos y damos muchas gracias al Señor por ello. Les amamos de todo corazón. Para mí, los tengo en mi corazón y oro para que Dios los bendiga.
Amén, amén. Definitivamente, la forma en que el Señor lo colocó en el ministerio aquí de una manera totalmente providencial. Ese es el tipo de cosas que luego sostienen a uno. Siempre hablamos, cuando hablamos de las personas que el Señor elige para servirle en posiciones de liderazgo, siempre hablamos de la importancia, y debemos determinar ya, el tiempo se nos ha ido, pero siempre hablamos de la importancia de tener la certeza de que Dios te colocó ahí, no que te colocaste tú.
Así
porque
es.
Cuando vengan las dificultades, eso es lo que te va a sostener.
Y me gusta porque él, en el caso de Sugel, ¿verdad? Y toda la gloria es para Dios. Estuvo calladito como Josué ahí detrás, viendo a unos subir y a otros bajar, y en su debido tiempo, la providencia de Dios le puso, y esa preparación yo creo que es la que más ha ayudado a la estabilidad pastoral y también de la iglesia de IBCJ, que después de esa época no ha tenido ni una sola crisis, por decirlo así.
Amén. Así es.
Una sola crisis de las que vivió en los primeros años. Bueno, hemos llegado al final de su programa, Hombres de Verdad. Estamos mirando personajes de la Biblia, Josué. De veras que estamos solamente en el borde. Hay tanto más que tenemos anotado aquí para seguir compartiendo con ustedes las próximas semanas. Así que, Pastor Marco, una bendición poder juntarnos contigo y con los hermanos aquí.
Amén. En
los... Que Dios le bendiga.
El Señor les guarde.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.